Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes, de 10:30 a 11 de la mañana, y también de martes a sábado, de 1 de la madrugada hasta la 1:30. Así que estamos también en todas partes, saliendo por internet, bueno, en tabletas, en teléfonos, en computadoras, a través de AM y a todo el mundo a través de la internet. Y bueno, estamos muy satisfechos con eso. Me recuerda Berchica, que es por Sirius XM, que también salimos. A lo mejor están manejando por ahí en diferentes lugares del mundo, ponen la radio, canal 153, 24 horas al día. Bueno, Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Mike, esperando la temporada regular del fútbol americano. Mike, muy pronto, así que tranquilito ahí. Berchica Raval, nuestra productora, señores, vamos a darles a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Nos vestimos de largo, señores, no con un jonrón ni una recta al estilo de Aroldis Chapman de 105 millas, sino con una curva, con una buena slider y con una recta muy buena, una curva pronunciada al estilo de Camilo Pascual, quien lanzó en Cuba con los Elefantes de Cienfuegos y, bueno, muchos años acá en Grandes Ligas. Se recordará aquella serie mundial de Camilo con cuatro cubanos ahí en el equipo de los Mellizos de Minnesota en 1965. Fue ayer aquella serie mundial que perdió Minnesota en 7 partidos contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que, Bertica y Mike, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Edilberto Oropeza. Eddie Oropeza, como lo conoce todo el mundo. Todavía muy joven Oropeza, nació el 23 de noviembre de 1971. Y bueno, es yumurino 100% y cubano 100%. Aunque es ciudadano americano hace buen tiempo, él se siente yumurino 100%. Una historia realmente muy larga de admirar, de tenacidad, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Eso es lo que he escuchado por parte de muchos jugadores que han estado en Liga Menor, en Grandes Ligas, porque lo que hizo Oropeza, señores, hay que quitarse el sombrero, la gorra, todo lo que uno tenga encima de la cabeza, lo que hizo en Liga Menor y después en Grandes Ligas. Así que, bienvenido a nuestro programa, Eddie Oropeza, buenos días.
Buenos días, Demio. Un saludo a todos los fanáticos y gracias por darme la oportunidad de estar en el programa.
Muchas gracias y un placer para nosotros poder conversar y que nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también muchos cubanos en Canadá, Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, en España, en Europa, en toda Europa, incluso en el Medio Oriente y en el continente asiático, muchos cubanos que escuchan nuestro programa Deportes con los Grandes a través de la internet, bueno, por diferentes vías. Y ha sido un verdadero placer, bueno, tener la oportunidad de conversar contigo, Oropeza, porque necesita dos programas con esa gran historia que tú tienes. Pero nos vamos, como casi siempre, con este tema, Oropeza. ¿Dónde nació Eddie? En Cuba, ¿no?
Sí, en Cuba. Bueno, yo soy de Central España, en el municipio de Perico, pero nací en Colón porque al no haber hospital ni en España ni en Perico, tú sabes, nosotros nacíamos en Colón un 23 de noviembre.
Sí. Wow. Naciste ahí en el Central de España. Bueno, ahí Matanzas ha dado muchos peloteros desde hace más de 100 años. Y bueno, tú no habías nacido todavía, quizás tu papá era muy chiquito cuando se desarrollaba la Liga Pedro Betancourt semiprofesional, donde muchos jugadores trabajaban en los centrales y bueno, después durante el fin de semana jugaban. Eddie López, ¿cómo te iniciaste en el béisbol ahí en el Central España, no?
Bueno, sí, en Central España, sí, como te estaba diciendo, hay mucha historia. Central España tenía un equipo en la Liga Pedro Betancourt y mi papá me hacía los cuentos. Y yo me inicié, tú sabes, como todos los muchachos de los pueblos, desde niño vivía cerca ahí de nosotros decíamos el terreno pelota, como a 1 o 2 cuadras, cerquitica, y las primeras veces mi papá me llevaba y ya después todos los días, tú sabes, íbamos a jugar ahí los pitenes y después a una edad temprana, el área especial que jugábamos ahí. Entonces así fue como me inicié en el béisbol.
¿Nunca te inclinaste por otro deporte?
Bueno, sí, siempre he jugado fútbol, básquet, y de hecho jugué fútbol de portero una provincial y estaba supuesto ir a una nacional de 15 y 16, pero al final no quise ir y fue el tiempo que estuve sin jugar el béisbol, porque empecé a jugar béisbol y entonces hasta sexto grado que empecé en la vocacional. Y al llegar a la vocacional en séptimo grado, me hicieron los tryouts y me dijeron así, no, tú no sirves, tú no haces equipo aquí en la vocacional. Sí. Entonces, sí, ahí dejé de jugar béisbol, nada más que lo pasé cuando iba al central y ahí fue que tuve mi etapa en el fútbol. Y en ese tiempo era mejor portero que jugador porque no jugaba pelota.
O sea, jugaba con el número 01, que es el número de portero casi siempre, ¿no?
Sí.
Así y bien. Bueno, un número, un portero famoso es el número 30, pero ahora el PSG hizo una excepción y le dio el número 30 a Leo Messi, que acaba de llegar al PSG en la Liga de Francia.
Acaba de llegar al PSG, increíble. Nunca, yo pensé que se iba a quedar en Barcelona.
Yo pensé que se iba a retirar ahí, sí.
Sí, así es el deporte.
Ahora, Eddie, por supuesto, siendo un niño, no te iniciaste como pitcher, ¿no?
Bueno, sí. O sea, en 11 y 12 pichaba y siempre jugaba fui primera también. Como te digo, tuve todo ese tiempo de ya el último año 11 y 12, creo que fue hasta los juveniles, hasta primer año juvenil, que no jugué más pelota que organizada.
Sí, y bueno, tú atravesaste ahí en Matanzas, lo que se conoce como la pirámide deportiva en Cuba, o sea, comenzaste a jugar en el área ahí en el Central España, ¿fuiste a alguna preide?
No, por eso te digo, la pirámide conmigo se cortó porque al entrar en lo vocacional, ya no jugué más. Entonces cuando me botan de la vocacional a mitad de décimo grado, por una de las cosas era que me agarraron varias veces fugándome de la vocacional para ir a ver a Siricultor y en Nequenero cuando jugaban en Victoria Girón. Y entonces al botarme la vocacional llegué a Hawái y ya en 11 grado, bueno, a mitad de décimo empecé a jugar ahí en la escuela en Hawái, y en 11 grado uno de mis amigos, me recuerdo Guillermo Gómez, fue el que me dijo, ¿por qué tú no picheas con nosotros? Piché en la municipal juvenil, tú sabes, me llevaron a la provincia juvenil, y al verme en la provincia juvenil, tú sabes, como que dijeron, ¿dónde salió el surdito este? Y entonces me llevaron en 12, yo recuerdo que el 12 lo pasé en la EFA, en Matanzas.
En la EFA provincial, ¿no?
En la EFA provincial en Matanzas, en 12, y ahí ese año fui a la Nacional Juvenil, y de ahí a la provincial de mayores y mi primer año en series nacionales.
Sí, antes de entrar en el tema de las series nacionales, me imagino que cuando te fugabas de vez en cuando en la escuela ahí en Matanzas para ir al Victoria Girón, un estadio que se inauguró en la década de los 70, ¿no? Tú naciste, tú eras un niño cuando se inauguró ese estadio. Me imagino que viste los finales de Wilfredo Sánchez, de Fernando Sánchez, de Isasi y comenzando la gran carrera del zurdo el Tati Valdés, y un grupo grandísimo de peloteros matanceros, que si nos ponemos a mencionar, necesitamos 4 programas en vez de 2, ¿verdad?
Sí, de acuerdo, había un talento en Matanzas increíble, y como niño, al fin, en ese tiempo, y más uno que del campo, no sabía más nada de pelota. Para mí, lo más grande en pelota era llegar a una serie nacional. Y yo recuerdo que yo me fugaba del estadio, y imagínate, escondido, y con la presión esa que te iban a coger, o que te iban a chivatear. Pero recuerdo, tú sabes, que cuando íbamos llegando al estadio y ver las luces y el audio anunciando los peloteros, era, tú sabes, era algo impresionante para uno que era muchacho.
Sí, ya te gustaba ser lanzador, pero un pelotero ahí, Matanzas, que te impresionó siendo un adolescente, me imagino que fue un bateador que era temido por la inmensa mayoría de los lanzadores de Cuba. Estamos hablando de Vinén, de Cutiño, de Luis Tisser, de Rogelio, de los Oliva, de todo ese gran grupo, del propio Tati Valdés.
Julio Romero, sí.
Sí, Lázaro Junco. ¿Qué te parecía ver a Lázaro Junco?
Sí, increíble, era un bateador que impresionaba mucho y irlo a ver y cuando daba esos batazos y que después me tocó compartir con él
Así
en el
mismo.
equipo Matanza, tú sabes, era algo impresionante y una pena de que un jugador como él, tú sabes, no pudo hacer más equipo en Cuba.
Sí, increíble. Son cosas que pasan en Cuba que a veces caen mal, pero señores, lo que hay que medir es el talento deportivo. Por ejemplo, ahora que Manny Machado caiga mal en X lugar, no quiere decir que no lo van a poner a jugar. Manny Machado es Manny Machado, tiene calidad, tiene talento. Por mencionar un nombre, ¿no? Pero para ti fue de corazón muy importante ver a Lázaro Junco como fanático, comenzando como lanzador desde las gradas y después tenerlo frente a frente a viajar con Lázaro Junco y además en esa época dormía en los albergues, ¿no? Debajo
Sí,
del estadio, ¿no es así?
así mismo es. Dormíamos los albergues y cuando viajábamos en casi todos los estadios dormíamos los albergues y tenerlo en el mismo equipo y verlo después tú sentado o que te tocaba pichar y que él daba esos batazos, ¿sabes? Era algo impresionante, lo mismo que los muchachos, lo que tú hablaste de Manny Machado ahora, que cualquier muchacho vaya a verlo a un jugador de Grandes Ligas al estadio y que después le toque sentarse en el mismo lugar con él, ¿sabes? Algo impresionante.
Salvando distancia, porque tú jugaste en todas las ligas, y bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero vamos a regresar de nuevo, ¿no? Quedarte en los estadios a dormir ahí, bueno, tú y el resto de los peloteros, manager, todo el mundo asistente, dormían en los albergues, en la mayoría de los debajo de los estadios. Algunos tenían villa deportiva, por ejemplo, en Santiago de Cuba, en algunos lugares, pero había lugares que tenías que dormir en los albergues, ¿no? Y comer ahí
En
mismo.
los comedores,
En los
sí.
comedores, sí. A mí me tocó comer en muchos comedores y después te voy a hacer una anécdota latinoamericana, salvando distancias. ¿Qué recuerdas esa época cuando comías en los comedores ahí? A quedarte en un hotel de 5 estrellas en Grandes Ligas que te dan una dieta y tú puedes comer lo que tú quieras. Si te quieres comer un bistec, te lo comes y si te quieres comer 15, te lo comes de vaca, ¿no?
Sí, es algo que no se puede
Comparar.
explicar. Quedarse en un albergue y en esos tiempos a veces te quitaban la luz.
Y los
Tú
mosquitos.
sabes, no, por eso no era fácil, ¿no? Esa era la anécdota que te iba a contar. Yo recuerdo que una vez en unos entrenamientos nos quitaron la luz y los mosquitos no se podían aguantar y ibas para las gradas y tampoco los mosquitos. Y recuerdo que en el Victoria Girón tuvimos que subir la escalera y dormir arriba en el techo con el colchón. Y
Sí.
entonces comparar eso con Grandes Ligas, que va, es mejor ni hablar.
No eres tú el primero que me dice eso. He conversado con muchos peloteros de Grandes Ligas y algunos me han contado sus anécdotas, ¿no? Que muchas veces por la calor insoportable preferían dormir en las gradas. Dice que eso iban para las gradas con una colchoneta, con una sábana y ahí mismo dormían la noche entera
Sí.
por la calor de los mosquitos, ¿no?
Sí, así mismo, recuerdo una vez que creo que dormimos arriba de las gradas, eran los entrenamientos, y cuando nos dimos cuenta nos quedamos dormidos, y el entrenamiento ya estaba casi por empezar, o había empezado, y tuve ahí el desfile de pelotero corriendo a cambiarse porque iba a empezar el entrenamiento, entonces era una cosa de loco, y gracias a Dios que nunca tuvimos un accidente, porque en medio de la noche subir para el techo de un estadio, tú sabes, era algo de loco,
No, no, eso es
pero...
súper peligroso, pero ahí había un airecito cuando era el Victoria Girón, bastante fresco, ¿no? De la brisa del mar ahí, ¿no?
Sí, era un aire acondicionado natural y
Y se veía la
era, tú
bahía de
sabes,
Matanzas completo, ¿no?
sí,
Y parte de Loca
estábamos,
Camarioca, Varadero en la lejanía, ¿no?
sí, básicamente estábamos un penthouse, pero no, las cosas que había que hacer para poder dormir, no había de otra.
Ajá. Bueno, Eddie, llegaste a la ESPA provincial. Háblame de tu estadía ahí, ¿no? En la ESPA, ¿cómo te fue? ¿Quiénes fueron tus entrenadores? ¿Lo que hiciste ahí, no?
Sí, no, ahí fue mi último año en 12 grados en la ESPA y me fue muy bien. Y yo recuerdo los entrenadores eran Luis Cuba, Renier Rodríguez, Jesús Salgado. De esos son los que más o menos recuerdo, porque verdad que hace años y no hablar de esas cosas en tiempo, pero esos fueron mis entrenadores. Y entonces ese fue mi último año juvenil y recuerdo que fuimos a una nacional en juvenil en Santiago de
Sí.
Cuba. Que básicamente esa fue mi primera experiencia en el deporte organizado, porque en 11 y 12 yo no había ido a ninguna nacional ni nada,
Ni
porque
juegos escolares y juveniles, nada de eso.
nada, nada, porque estaba supuesto en 11 y 12 ir, pero se suspendió todo provincial y nacional de 11 y 12 ese año, creo que fue por el mosquito, una enfermedad, yo sé que se suspendió y entonces no fui a nada. Y como te dije anteriormente, fue entrenar a la vocacional y ya más nunca hasta el último año juvenil. Fue una experiencia increíble, tú sabes, llegar a una competencia así y ver, tú sabes, todo el talento que había ahí. Creo que me parece que recuerdo que ese año ganó Holguín la Nacional Juvenil, que estaba Albertico Hernández.
Estaba
Recuerdo.
González el torpedero también, ¿no?
Mariano, ¿no? Mariano González.
Sí, que es sí. La zona esa de Zahuatanejo por ahí.
Sí, Dubois, que me recuerdo
qué
que
fuerza tenía el bate de Dubois.
Se parecía a Juan Luis Baró. Sí. Y tenía, creo, ganó bien, tenía un equipazo. Sí.
Baró, que en tu época tuya mencionamos a Lázaro Junco, pero los Baró hicieron su historia ahí en los equipos de Matanzas.
Sí, Juan Luis Baró tenía un talento que era increíble, tú sabes. Salvando distancia era un Omar Linares a la zurda, porque tenía fuerza tanto, corría, buena defensa. Que es lo que yo digo, creo que aquí en el béisbol de Grandes Ligas lo hubiese firmado y terminaba jugando centrefield.
Sí, por la así mismo.
Y el talento que tenía.
Después de tu labor ahí en ese campeonato nacional juvenil, por supuesto, te llamaron a la preselección de Matanzas para la próxima serie nacional de béisbol, ¿no?
Sí, de ahí fui a mi primera provincial de mayores y entonces piché bien y me llevan a la preselección de, tú sabes, de Ciricultores y Enequenero.
Sí.
Y fue bueno, cuando salí de los juveniles e hice mi primera serie nacional.
Sí. ¿Cuál fue tu resultado ahí en esta primera serie nacional?
No me fue muy bien. Las primeras salidas no fueron tan buenas. Yo tendría 17, 18 años y no me fueron muy bien. Y a la vez que tú pichabas así, y me imagino que todavía así, en ese tiempo en Cuba, jovencito, dos o tres veces, y no te iba bien, ya no pichabas más. Entonces, básicamente, casi ni piché.
Sí. Bueno, en esa época, no sé si tuviste la oportunidad de lanzarle a un Omar Linares, a un Casanova, a un Méndez, a un Juan Padilla, aunque Padilla no tenía mucha fuerza, pero a un Pacheco, un Orestes Quindelán. A grandes bateadores de esa época, ¿no? Porque no te tocó trabajar contra Muñoz, contra Cheito, ya en esa época se encontraban retirados, y mucho menos Marchetti.
Sí, no, me tocó picharles a todos, y me tocó picharle a Muñoz y ¿sí? a Cheito. Sí, me tocó picharle a Muñoz y a Cheito. Tengo una anécdota con Cheito, no recuerdo en qué serie nacional mía fue, si fue en la segunda o en la tercera, me tocó picharle, y yo recuerdo que había un juego que le estaba ganando a Cienfuegos por una carrera, creo, y me vino a batear Muñoz como el octavo inning con dos outs, y era zurdo contra zurdo. Tú sabes, intencionalmente le di casi la base para picharle, porque tenía la primera su guapa para picharle a Cheito. Y entonces, cuando le piché a Cheito, lo saco out, y cuando llega el dogado, alguien me dijo, no recuerdo si fue Tomás Soto, que era el director, me dijo, tú no sabías quién, a ese que tú le estabas pichando, al que le diste la base a Muñoz para picharle. Y yo, sí, claro, el chiquito yo lo veía, yo sé quién es, pero tú sabes, como me vino a la mente, le dije, no, él estaba menos en forma que Muñoz y por eso lo hice.
Sí.
Pero Cheito, tú sabes, para mí uno de los mejores honroneros que ha pasado por la pelota cubana.
Que en paz de cáncer murió, tremenda persona, y también Antonio Muñoz, ya que está tocando el tema ahí de... Bueno, Olivera sí. También, tremenda persona, Héctor.
Sí, en paz descanse, Cheito, sí, así mismo.
Sí, sí. Bueno, en 1993 te llamaron para la preselección nacional, con miras a prepararse ahí en Cuba, con miras a los Juegos Mundiales Universitarios que se realizaron en el mes de julio, con mucho calor, ahí en Buffalo, estado de Nueva York. Y bueno, Cuba intervino. ¿Cómo fue que te llamaron a la preselección nacional para esos Juegos Mundiales Universitarios? Me imagino que estaba feliz, estaba contento, Oropesa.
Sí, muy contento. Ese año, que fue en 93, fue el primer año que quitan a Ciricultores y Forestales y dejan sí. Un solo equipo en Matanzas y un solo equipo en Pinar del Río. Y entonces, gracias a Dios que lo quitaron, porque fue la única manera que yo pude hacer el equipo, porque siempre me mandaban para Ciricultores. Y entonces me fue bien en la serie nacional. Era el primer año también que hacían la serie super selectiva de cuatro equipos, Occidentales, Habana, Centrales y Orientales. Y entonces me fue bien y hicieron Occidentales. Y recuerdo que fuimos, creo que Valdés y yo, con Matanzas. Y José Luis Valdés, para mí, el mejor zurdo de la historia de la pelota cubana.
Estoy de acuerdo contigo. Sí,
yo sé que uno, todos los fanáticos van a decir, no, tú lo dices porque era de Matanzas, pero para mí sí, y por los números también.
Los números hablan.
Los números hablan, sí. Y entonces, ahí fue que al hacer los Occidentales, yo sabía que básicamente tenía un viaje más o menos garantizado a algún lugar. Y era siempre el deseo mío, porque yo lo que quería salir en un viaje para poder desertar. Y entonces ahí es cuando después de la selectiva me llaman a la preselección de Buffalo.
O sea, tú hiciste lo mismo que hizo Dani Báez. Al primer viaje se quedó. ¿Fue eso lo que pasó?
Sí. Yo quería salir a donde fuera, a Haití, a donde fuera, para contactar con mi familia y quedarme. Lo único que, tú sabes, ahí vino un poco complicación porque mi esposa queda embarazada del primer hijo de nosotros, y entonces ahí sí fue que dudé un poco en quedarme o no quedarme, y tú sabes, pero dieron, más o menos preguntando por arribita y a ver lo que nos dieron de dinero, ni para la canastilla alcanzaba para regresar a Cuba. Entonces sí, ya decidí de quedarme.
Bueno, un gran equipo y una gran preselección que entrenó ahí con miras a ganarse un puesto, ¿no?, en el equipo Cuba a los Juegos Mundiales Universitarios en Búfalo, aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo varios de ellos, por ejemplo, y que después vamos a tocar el tema, ¿no? Hablé hace poco con él y vamos a tenerlo un día aquí, Rey Ordóñez, y bueno, Gabriel Pierre, que bueno, también sí, vive aquí en Estados Unidos. ¿Qué recuerda de aquel equipo? Porque era un equipo con una cantidad de figuras y de grandes prospectos del béisbol cubano, aunque ya en caso de Gabriel, ya básicamente era bastante establecido y bastante conocido en Cuba, porque ahí estaba defendiendo la esquina caliente el niño Linares y también estaba el número 20, Lázaro Vargas. O sea que veíamos tremenda competencia en la esquina caliente.
Sí, había un gran talento y como usted dice, tú sabes, Gabriel Pierre era uno de los más establecidos, pero había un gran talento. Los caches eran Ángel López, que después también hizo equipo Cuba, era Ángel López, era Salvador Arturo Castro. Las primeras bases, que ya estaba bastante establecido, era Colina, que llevaba años.
Y Jorge Luis, Colina, sí.
Sí, que está aquí también, y Jorge Luis Toca, jovencito, que ya apuntaba, que era un fenómeno. La segunda fase, ni hablar, Giovanni Dueña y Alexander Ramos, y si orestó, como tú mencionaste, Rey Ordóñez, que hizo toda la historia que hizo en Grandes Ligas, y Eduardo Paredes, que para mí fue uno de los mejores, el mejor shortstop que ha pasado por ser el Nacional.
Entre él y Mesa, muchos se van incluso por el villaclareño Paredes.
Sí, por los números, sí. Tú sabes, creo que Paredes le ganó. Y entonces en tercera tenías a Pierre, que era un animal, tú sabes. No,
¿qué
nunca
fuerza
pudo
tenía
serlo.
Gabriel, ¿eh?
Sí, tenía una fuerza y un swing natural. Que tú sabes, como si Cuba fuera, hubiese transcurrido el cauce normal y no hubiese... No hubiese sabido la locura esta de 62 años, tú no sabes dónde hubiese llegado Pierre. Linares, claro, hubiese sido una estrella, pero tú no sabes, Pierre hubiese sido otra estrella también. Y uno jugaba en los Yankees y el otro en Boston. Pero para mí Pierre tenía un talento que era increíble, ¿entiendes? Una velocidad en ese swing y buena defensiva.
Sí, y tenía una fuerza increíble, como alaba la pelota.
Sí, una fuerza increíble.
Y un brazo tirando a segunda o a primera, que era de Grandes Ligas.
Sí, un brazalete, sí. Había tremendo talento en ese equipo. En el
bueno,
Ophelia
¿en los jardines quiénes estaban ahí?
En los jardines, recuerdo, eran Reisá, que después iba al equipo Cuba.
Sí.
¿Quiénes más? Jorge García, el de La Habana. Sí. Oscarito Valdés estaba. Estaba Víctor Bejerano, que tenía un talento.
Los Bejeranos,
sí.
Eran tres, sí.
Sí, es un equipo que había un talento, tremendo talento. Los pitchers estaban, recuerdo que era Ernesto Guevara Ramos, ¿no? Que después llegó al equipo Cuba también, Teófilo Pérez, Fonseca, que era de Granma, ¿quién más? Para Blas Bocul.
No, lo que tenía era un fenómeno. Bueno, se nos fue el tiempo. Bueno. Gracias, Eddie. Vamos a ir a una segunda parte en nuestro próximo programa para hablar de tu presencia, de tu firma para las Grandes Ligas, de tu temporada en Liga Menor y también en Grandes Ligas, porque, como dije al principio, eres una persona muy corajuda, de tremendo talento, pero también fuiste un pitcher muy trabajador. Así que muchas gracias, Oropesa, un millón de gracias, muy amable.
No, gracias a usted.
Bueno, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Bertí Carrabal, nuestra productora, señores, y estaremos contigo en nuestro próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis, y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí